Vamos a empezar con navegación, layout y composición. Lo primero que les puedo comentar aquí es que en Windows Phone, en Metro, utilizamos un sistema de navegación o estructura de aplicación llamado Hub and Spoke. No estoy seguro cómo se traduce eso, pero cómo funciona es que aquí tenemos siempre lo que es nuestra pantalla de inicio. Seleccionamos una aplicación, entramos a esa aplicación y después de esa aplicación le empezamos a dar opciones al usuario y el usuario empieza a adentrarse a diferentes niveles de la aplicación. Es una navegación muy lineal, no es una navegación tipo árbol, es una navegación muy lineal. De hecho, es tan lineal y le permitimos a los usuarios ir así, navegar hacia enfrente por las diferentes pantallas, que en el teléfono nosotros hemos incluido un botón de regreso, un back button. Es un botón que viene en hardware en todos los Windows Phone. Tenemos tres botones, tenemos el botón de búsqueda, el botón de inicio que te lleva ahí a donde está el logotipo de Windows y el botón de regreso. Ese botón de regreso te va a llevar a la pantalla previa de la cual vienes. Entonces, esto es algo que va a ser interesante empezarlo a considerar cuando diseñemos una aplicación. Este es un pequeño esquema, no se ve muy atractivo, pero es un esquema que comunica un poco la estructura de una aplicación donde nosotros llegamos a algo que le conocemos como un Main App Hub o una especie de centro de acceso principal para tu aplicación y después tenemos acceso a otras secciones, en este caso particular de esta aplicación. Ahora, ese Main App Hub, esa es la experiencia que va a recibir al usuario. Generalmente puede ser de dos tipos. Tenemos dos controles, panorama y pivot. Y vamos a platicar más de ellos en unos minutos. Ahora, hablemos de la estructura de composición de la página de la página o de la pantalla de Windows Phone. Estos son los componentes mínimos. En la parte de hasta arriba tenemos la barra de estado. Ahí es donde nosotros vamos a tener diferentes iconos que están predeterminados, como un reloj. Tenemos ahí el indicador de si tenemos conexión a 3G, a Wi-Fi, si cuánta batería nos queda en nuestro teléfono, etcétera. Un tip que les puedo dar ahí es que traten, cuando diseñen una aplicación, no pongan información o elementos críticos para su aplicación hasta arriba, porque el usuario puede buscar desplegar esa barra de estado y se pueden bloquear algunos de esos elementos. En general eso nunca es un gran problema porque esa barra de estado es muy pequeñita y no va a haber problema. Después tenemos el espacio de la aplicación en el centro, que es donde vamos a diseñar nuestros elementos. Aquí abajo tenemos algo que también es como muy conocido y popular en Windows Phone, que se llama la barra de aplicación. La barra de aplicación es el menú principal donde ustedes pueden colocar todos sus iconos y sus funciones principales. Si ustedes, pensemos un poquito en el desktop, ¿verdad?, que hemos utilizado por años. Casi todas las aplicaciones siempre tienen un menú principal. Y estés editando, o escribiendo, o dibujando, lo que sea, siempre está ese menú ahí, ¿verdad? Entonces, esta barra de aplicación es algo parecido. Es un menú que te va a permitir, que va a estar ahí durante diferentes pantallas. Noten también cómo esta barra de aplicación tienen estos botones con icono. Se ven de una manera muy especial, los vamos a analizar después. Cuando aquí del lado derecho, ahorita no se ve, pero tenemos una elipsis o tres puntitos. Cuando le damos tap a esos tres puntos, la barra de aplicación se expande, como la podemos ver aquí, y vemos los tres iconos, y aparte podemos ver otras opciones de la aplicación. Entonces, esa barra de aplicación es algo que ustedes pueden considerar diseñar para centralizar las funciones principales de su aplicación. Otro concepto interesante, sobre todo para diseñadores en Windows Phone, es que nuestra área de composición o el canvas se extiende más allá de la dimensión de la pantalla del teléfono. Y eso es una de las cosas que a mí, en lo personal, cuando utilicé Windows Phone por primera vez, más me llamó la atención y más disfruté, porque el hecho de que nuestros objetos, como el canvas, sean más grandes que la pantalla, cuando los navegamos o los paneamos, te da una sensación como que tienes algo aquí afuera y que más bien como que es el teléfono el que se está moviendo. Es una sensación Súper cool, súper guay. Y eso es algo que ustedes como diseñadores pueden explotar. La verdad es algo que a los usuarios les gusta mucho y te da mucha oportunidad como diseñador a crear un canvas que es mucho más interesante que una pequeña pantallita aquí, pequeñita, donde se siente como que no cabe mucha información. Windows Phone explota mucho ese concepto de este gran canvas. Vamos a hablar ahora de la retícula. La retícula es algo, es donde empieza el diseño de una aplicación basada en Metro. No empezamos haciendo iconos o decidiendo colores. La retícula es donde se empieza. Tenemos una retícula específica que fue diseñada para Windows Phone. Esta retícula, tenemos un archivo que les podemos compartir, un archivo Expression Design. Creo que ese no te lo envié, Isabel, pero si no lo podemos compartir. Esta retícula tiene 24 píxeles, 25, 12, 25, 12, 25, 12, 25, etcétera, etcétera. Es una retícula muy específicamente diseñada. Si ustedes se adhieren a esta retícula, automáticamente su aplicación se va a tender a ver muchísimo más organizada, muchísimo más profesional. No necesitan ser diseñadores para utilizar esto. Como developer, simplemente haciendo estos elementos, utilizando esta retícula, pueden hacer un diseño que sea muy organizado. Ahora, los diseñadores, ustedes aprendieron composición en retícula y ejes de composición y otros métodos de composición pues, en la escuela, y seguramente son cosas que hacen a diario. Ustedes inclusive van a poder llevar la retícula al siguiente nivel, seguramente. Ahora, ¿esta es la única retícula que pueden utilizar? ¿Los estamos forzando que utilicen esta retícula? No. Ustedes pueden crear su propia retícula, pero, bueno, crear una retícula no es tan fácil. Uno a veces piensa que es simplemente hacer como rayitas así, pero no, tiene su chiste. Tienes que tener un área donde te permita poner diferentes celdas. Por ejemplo, esas son las celdas que te da. Esta retícula en particular es muy flexible. Ahí podemos ver, por ejemplo, las columnas que te da. ¿Por qué estas columnas empiezan a ser interesantes? Porque si estuviéramos creando una aplicación para mercado asiático, aquí es como podemos empezar a ver cómo los caracteres empezarían a caber en estas áreas. O tal vez si es un carácter más grande, utilizaría dos columnas. Esto es, por ejemplo, para nuestro tipo de lenguaje, ¿verdad? Aquí podemos poner texto en una de estas filas, o si es un texto más grande, pues utilizaría dos o tres. Pero te empieza a dar esta idea de composición. Aquí regresamos a la retícula, aquí vemos dos columnas. También, tal vez estamos haciendo una aplicación que requiere ese tipo de layout o de estructura. 3, 4, 5, nuevamente hay mucha flexibilidad. Aquí vemos unos ejemplos ya aplicados. La pantalla de la izquierda es la pantalla de inicio del teléfono. Y la pantalla de la derecha podemos ver cómo la retícula está perfectamente alineada, o más bien los elementos están alineados con la retícula perfectamente. Estos tiles, ¿tenemos un nombre oficial para los tiles? Ventanas vivas. Estas ventanas vivas, que pueden ser vivas o no vivas, como lo vamos a ver después, pero estas ventanas vivas pueden ver cómo cuadran exactamente con la retícula. Aquí hay otro ejemplo. También esos iconos ahí también son los iconos de acceso a las aplicaciones más pequeñitos. También ahí otro ejemplo. Ahí pueden ver, por ejemplo, cómo la palabra álbums hasta arriba cuadra muy bien con esos dos renglones o esas dos filas. Entonces, la retícula es algo súper importante y es algo que creo nos hemos dado cuenta en este tour que hemos estado dando, que no hemos hablado mucho de retícula de parte de Microsoft. Como que nos lo hemos saltado y no hemos, pero es fundamental. En cuanto utilizas la retícula, automáticamente las cosas empiezan a ver mucho mejor. Orientación es otro concepto de diseño que tenemos que considerar en Metro. Tenemos dos orientaciones básicas, que es la orientación vertical y horizontal. Y en la horizontal tenemos horizontal derecha y horizontal izquierda. En diferentes aplicaciones es posible que haga sentido que utilicen una u otra, pero básicamente son las dos aplicaciones. Este es algo que ustedes como diseñadores y desarrolladores tienen que considerar cuando creen sus aplicaciones. ya no es nada más una pantalla estática como una notebook o una PC, ¿verdad? Aquí el usuario va a estar buscando mover su pantalla dependiendo a la necesidad. Como vamos a aprender después en la aplicación de Golf, el que tengamos forma horizontal o vertical no significa siempre que nuestra aplicación se oriente automáticamente a ser horizontal, o sea, se cambia que sea horizontal y vertical. En la aplicación de Golf, cuando nosotros rotamos nuestro teléfono, la vista de la aplicación cambia totalmente. Pero mejor eso se los enseño con una imagen después, es más sencillo de entender. Tipografía. Esta es la tipografía de la que platicábamos. No utilizamos Helvética porque Helvética nos costaría todos los billones de dólares que tiene Microsoft en licenciarla, saldría carísimo. Pero tenemos una fuente también muy bonita que se llama Sego. Tenemos 6 diferentes pesos en Sego. Sego Light, Semi Light, Sego Normal, Sego Semi Bold, Sego Bold y Sego Black. Esto te da, ustedes como diseñadores o desarrolladores, un muy buen rango y flexibilidad para hacer composición de tipografía. Aquí es como se ve ese Go con fondo en negro. Ahora, nuevamente, ¿están ustedes forzados a utilizar Sego? No. Lo que les recomendamos, si nos vamos nuevamente, cuando ustedes quieran saltarse algunos de estos elementos, tienen total libertad de hacerlo. Inclusive cuando ustedes lleven su aplicación para que sea aprobada en el marketplace, cuando la sometan a aprobación, estas cuestiones de diseño no son cosas que si no están utilizando Sego, no se las vamos a probar. Eso no estamos metiéndonos aquí. Todo lo que es diseño es más bien una guía. No es una cuestión que les vaya a impedir que ustedes publiquen su aplicación. Si alguno de ustedes quiere licenciar la fuente Helvética, porque aman Helvética, o hay otras muy parecidas, pueden totalmente hacerlo y utilizar eso. Lo que les recomendamos es que piensen en los principios del International Typographic Style que platicamos antes y utilicen una letra que se adapte a ese tipo de principios. Este no, nos lo vamos a saltar. Este es un dato interesante. Es una pregunta que recibimos muy seguido. ¿Cuál es el tamaño mínimo de letra que recomendamos en Windows Phone? Y es de 13 píxeles. Vamos a hablar ahora de movimiento o animación. Hablando de movimiento de animación, tenemos nosotros un vocabulario de animación y de movimiento. Estas son cosas que vienen estándar, que nosotros les damos para que ustedes puedan utilizar a través del Windows Phone SDK o a través del toolkit de Silverlight para Windows Phone. Pero estas son cosas que nosotros ya les damos estándar. Tenemos 4 estilos principales de diseño. Este se llama Turnstile. Y Turnstile lo que te sirve, ahí lo pueden ver en acción, es cuando queremos comunicarle al usuario que lo vamos a llevar de un contexto a otro contexto de aplicación totalmente diferente. Un buen ejemplo de eso es cuando vamos del start screen a una aplicación o lo queremos llevar de una aplicación a otra aplicación completamente distinta. Es una animación más agresiva que le comunica al usuario que lo estamos llevando a otro lugar. Esta otra animación se llama Continuum. Este tipo de animación es lo opuesto de la previa. Aquí no queremos interrumpir el contexto, sino queremos decirle al usuario que siguen en el mismo contexto, pero que les vamos a presentar nueva información dentro de ese mismo contexto. Por ejemplo, aquí ya estamos en la aplicación de email, seleccionamos uno de nuestros emails y vemos los detalles del email. Esta se llama Swivel, y Swivel lo que hace es, tiene esta como rotación, lo pueden ver ustedes hasta arriba, y esto se utiliza mucho para componentes de interfase que van a ser de uso temporal. Por ejemplo, ahí es una notificación, el usuario le da OK y se cierra, punto. Entonces, esa es otra animación que ya viene de estándar. Si ustedes saben Silverlight y utilizan SAML, esto es simplemente un tag que ustedes agregan, es todo lo que hace. Y Corina nos va a enseñar más tarde cómo ustedes implementan esto. Esta es otra animación que se llama Slide, y esta se utiliza para ilustrar cuando el término de un flujo en una aplicación. Por ejemplo, aquí estamos en la pantalla de sistema, seleccionamos tema y tema entra, pero ya no, pero dentro de tema ya no hay más allá, ya no podemos entrar a otra pantalla, es el fin. Entonces, este tipo de animación nos ayuda a comunicar eso. Ups. Ahora, nuevamente, ¿ustedes están forzados a utilizar estas animaciones en específico? No, ustedes pueden también crear sus propias. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar esta. Nuevamente, aquí el truco es que ustedes se inspiren en los principios básicos de Metro, esta animación que es muy limpia. Por ejemplo, estos efectos que teníamos mucho en los 90s, donde salía un menú y como que caía y rebotaba, cosas así. Eso, por ejemplo, no nos gusta. Y regresa al mismo principio que decíamos, reducción agresiva de lo que no es necesario. ¿Necesitamos que la cosa rebote así? Pues no necesariamente. Tal vez se vea interesante, pero no es crítico. Entonces aquí los movimientos que tenemos es, por ejemplo, ahí es una rotación sencilla. Y se ve todavía súper elegante. Aquí estas barras que crecen, también súper sencillas. Aquí la botella se llena, pum. La utilización de ease in o ease out, no estoy seguro cómo se traduzca eso los diseñadores, ¿alguien me puede ayudar? Ease in, ease out para animación. ¿Se conoce así? Sí, ease in, ease out, creo que así se conoce en todas las aplicaciones. Es algo que definitivamente les puede apoyar mucho. Entonces, ustedes pueden crear sus propias animaciones. Ahora, utilización de iconografía. Esto es un poquito de cómo se ven los iconos en Windows Phone y obedecen mucho a los principios que platicamos al inicio de la sesión. Es algo muy, muy limpio. Aquí hay otros iconos. Estos son los iconos que vienen en la librería, que están incluidas en el SDK de Windows Phone, que ustedes pueden utilizar. Y justo ayer creo que me encontré a una persona que simplemente por amor al ser humano se ha puesto a hacer como 100 iconos, tiene una librería de 100 iconos y los está dando gratis. Igual y podemos compartirles la liga. Ah, sí. En cuestión de temas y personalización o themes, aquí no voy a entrar muchísimo a detalle, pero aquí ustedes en el teléfono le permitimos a los usuarios que seleccionen un color que les guste. Tenemos creo que 8 colores, azul, naranja, rosa, verde, tarara. Y también les permitimos que elijan un fondo blanco, o sea, un tema en blanco o un tema con fondo en negro. Algo que ustedes pueden considerar como diseñadores, tienen dos opciones. Pueden buscar que su aplicación respete esos colores o pueden ser también disruptivos y decir, no, yo voy a hacer esta experiencia que sea diferente. Ambas son válidas, para ser honestos. Eso es muy mi idea personal. Hay personas que totalmente siempre opinan que siempre hay que respetar los colores que el usuario quiera, pero creo que si nosotros creamos experiencias para un usuario, también eso nos da la responsabilidad y la libertad de crear colores que creamos que funcionan mejor para esa experiencia, ¿no? Pero son dos opciones que pueden elegir. Si es una aplicación que se adhiera a los colores que el usuario eligió, pues el usuario también lo va a sentir como algo más personal. También es algo muy válido. La utilización de imágenes y fotos. Aquí sí voy a pasar un poquito más de tiempo, porque aunque hemos dicho que una de las estrellas del show, hablando de Metro, es la tipografía, también las imágenes y las fotografías son muy importantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gráfica. Esta es la aplicación de Golf, que vamos a ver cómo se diseñó en la siguiente sesión. Aquí lo que podemos ver es que podemos tener gráficas flotando en un fondo muy limpio, en este caso en blanco. No tenemos nuevamente sombras o bordes, simplemente es la gráfica. También aquí podemos ver estas otras imágenes, la utilización de fotografía, súper limpia. Algo que me he dado cuenta es que a los diseñadores en el estudio de diseño en Redmond les gusta mucho utilizar fotografías y cortarlas de forma cuadrada, en cuadrados perfectos. Eso se ve muy bonito y siempre les va a dar muy buen balance, pero no es fundamental. Ustedes podrían tener rectángulos también, pero el truco es que sigan o que se adhieran a la retícula que vimos hace un momento. Aquí tenemos otro ejemplo de utilización de imágenes, también de la aplicación de Golf. Tenemos aquí una imagen que fue interesante. Seguramente esta imagen fue tratada en Photoshop. Tenemos el primer plano, en primer plano la bola de golf y el pasto que se ve muy claramente. Y aquí le aplicamos un blur a la imagen para que se viera como un segundo plano. Algo que seguramente fue editado por un diseñador. Ahora, esto es un ejemplo que siempre me gusta mencionar. Esta foto seguramente fue licenciada, comprada en alguno de estos servicios como iStock Photo o Getty Images o alguno de estos servicios de fotografía de stock. El cielo que consideramos bonito es un cielo azul, siempre, ¿no? Pero en este caso, pueden darse cuenta cómo el diseñador removió ese color, el color azul natural del cielo. ¿Por qué? Porque se quería buscar adherir al branding de esta aplicación que utiliza un color blanco. Entonces, nuevamente, la tendencia natural de nosotros como desarrolladores o inclusive algunos diseñadores es que si compramos una fotografía y la fotografía tiene un color como azul en el cielo, que tiene sentido porque el cielo es azul, pues eso automáticamente nos hubiera hecho toda la aplicación azul. Pero ustedes pueden cambiarlo totalmente y buscar editar las fotografías y hacerlo como ustedes lo necesiten. Ahora, en la segunda pantalla, ustedes van a poder ver abajo cómo tenemos el mismo segmento de bosque o de vegetación que teníamos en la primera, lo utilizamos en la segunda pantalla. Eso es un elemento de continuación visual que le permite al usuario ser recibido en la aplicación en el splash screen y después ser llevado a la aplicación y sigue viendo el usuario estos elementos y eso le permite al usuario como sentirse más familiarizado con la aplicación. Les quiero enseñar algo aquí. Creo que este... ¿Pregunta? La retícula la voy a publicar en mi blog ahorita en el break y les pongo la liga aquí en la pantalla, ¿vale? Les quiero enseñar esta imagen, esta de aquí. Ahí. Les quería enseñar esta imagen porque esto es algo que a mí se me hizo interesante cuando estaba analizando esta aplicación. Aquí también tenemos una imagen, ¿verdad? Pero aquí lo que me di cuenta es que esta imagen el diseñador no la puso dentro de un cuadrado perfecto o un rectángulo. No la puso en esa como retícula. Y tiene un fondo, no tiene fondo ni nada. ¿Por qué aquí hicimos algo diferente que en las otras fotos, ¿no? O en las otras imágenes que hemos visto antes? Algo que me di cuenta es que esto es una infográfica, es una abstracción del campo de golf, en este caso, ahí podemos ver las trampas de arena y el fairway, y el green, es una infográfica. Y cuando es utilización de infográfica, es información que me he dado cuenta, los diseñadores se sienten muy bien en cuestión de poderla exponer sin tenerla que poner dentro de un cuadro. Y acá tengo otro ejemplo de eso aquí. Aquí hay otro ejemplo. Este es un panorama de la aplicación de Xbox. Y aquí ustedes pueden ver también cómo tenemos este avatar. Y si ustedes se ponen a pensar, el avatar también es una especie de infográfica de nosotros mismos. Es una abstracción de nosotros mismos. Y también aquí se utilizó sin estar en una retícula. Está como flotando, como si estuviera parado en este espacio, le da inclusive una especie de sentido de profundidad a la composición de este control que se llama panorama, que vamos a revisar más tardecillo. Y aquí algo que siempre se me hace interesante es que el brazo del avatar, noten cómo inclusive se viene a traslapar un poquito con estas otras imágenes. Eso podríamos pensar que esa imagen no está siguiendo la retícula que hemos estado hable y hable, pero cuando ustedes rompen esa retícula de forma ligera y elegante, se puede ver también muy bien en cuestión de composición. O sea, la retícula no significa que todo tiene que ser cuadrado, simplemente es una guía. Para los diseñadores, ustedes seguramente han hecho este tipo de composición antes también. Aquí hay otro más utilización de imágenes. En esos, tenemos muchos controles donde utilizamos imágenes de fondo como esa. Algo que tienen ustedes que considerar es que cuando tengan una imagen de fondo, pues que los textos o elementos que estén flotando encima sean todavía legibles, como aquí en el lado izquierdo. Ahora hablemos de los gestos para interactuar con el teléfono. Este es el vocabulario de gestos que utilizamos. El primero se llama tap. Y el tap básicamente se utiliza para seleccionar objetos. Es muy sencillo. Double tap es algo que te permite, es algo que le comunica al usuario que quiere adentrarse a otro nivel dentro de esa misma información. Por ejemplo, si estás en un mapa y le das doble tap a alguna parte del mapa, vas a obtener un zoom in. O si tienes un objeto, una lista, y seleccionas un objeto y le das doble tap, realmente el objeto se va a abrir o te va a mostrar lo que el objeto contiene. Pan es muy sencillo, ¿verdad? Pues todo lo conocemos, simplemente es panear. Eso se utiliza mucho en controles como panorama o pivot. Flick es parecido, pero flick es más bien como si aventáramos cosas, como que tiene más este movimiento. Y eso se utiliza más en un control tipo list box, una lista. Cuando tienes una lista con productos y quieres empezar a buscarlos, haces más bien este movimiento. No haces así como panear. Panear es como muy lento, más bien como que lo avientas. Touch and hold es cuando presionas y sostienes tu dedo ahí. Eso es un gesto que utilizamos mucho para mostrar un menú de contexto. Prácticamente cualquier objeto que tenga un menú de contexto en Windows Phone, si ustedes lo presionan y dejan su dedo ahí, va a aparecer un menú de contexto con más opciones para ese objeto. Por ejemplo, nuevamente, un libro. Presionan y sostienen y les va a aparecer un menú que les va a permitir eliminar, compartir, almacenar y otras opciones. Ahora, en cuestión de multi-touch, en multi-touch tenemos una cosa que se llama pinch and stretch, que es muy conocido por todos nosotros. Simplemente es cuando hacemos este gesto, por ejemplo, en mapas o en fotos, para hacer zoom in o zoom out. Es algo muy común. Y también tenemos lo que son los cuatro puntos. Algo interesante aquí es que Windows Phone soporta hasta 10 puntos. O sea, podríamos nosotros hacer una aplicación donde nuestros 10 dedos estén ahí haciendo algo en esa pantallita. No sé qué podría hacer. Pero también, por el otro lado, casi prácticamente todos los teléfonos que existen alrededor del mundo soportan únicamente 4 puntos. Entonces, aunque el sistema operativo nosotros soportamos 10, pensando a futuro, hoy en día son 4 puntos que ustedes pueden implementar. Ahora, estos 4 puntos son los que ustedes les puede permitir crear sus propios gestos. Aquí es donde ustedes traen su innovación y pueden hacer sus propias cosas. Por ejemplo, imaginen una aplicación donde tuviera una perilla, ¿sí se llama perilla?, que quisieran ustedes girar, y entonces tal vez le quieren permitir al usuario que sienta o experimente más ese movimiento de rotar algo, de rotar un objeto, entonces le van a permitir hacer esa rotación con 4 objetos. Ese es un gesto que ustedes podrían diseñar, si quisieran. Ahora también, el Target Size Guidelines es qué tan pequeños son los pueden ser los objetos que vamos a interactuar en la pantalla. Y esta es la recomendación mínima para los objetos, que es 9 píxeles. Entonces, traten de no hacer objetos cuya área interactiva sea menor de 9 píxeles. La mínima es 7 píxeles. La recomendada es 9. Cuando hicimos testing con usuarios, nos dimos cuenta que a partir de 7 y 9, la curva de error crecía exponencialmente cuando utilizábamos una medida menor a 7 píxeles. Y cuando subes a 9 píxeles, definitivamente ves una curva de éxito en lograr las tareas que le proponemos al usuario mucho más alta. Dicho eso, el tamaño, esto es diferente, el tamaño mínimo de un objeto visible es de 5 píxeles. ¿Qué significa esto? Esto significa que si ustedes quieren tener un objeto pequeñito de 5 píxeles, porque su diseño así lo quieren, el área interactiva de ese objeto deberá ser de 9 píxeles. O sea, es un área interactiva extendida, pero su objeto puede ser aún pequeñito. Y ese objeto le recomendamos que sea un objeto de 5 píxeles. Más o menos como aquí. Entonces tienes el objeto visual y después tienes el área interactiva que se expande un poquito más. Cuando ustedes tengan esa área interactiva, la única precaución que hay que tener es que si tienen otros objetos al lado con áreas interactivas también, que no vaya a haber un traslape porque algo no va a funcionar. Ahora hablemos de controles de interfase de usuario y vamos a empezar con panorama y pivot. Panorama es este control, es un control que te permite sentir que el canvas es más grande que la pantalla de teléfono. Otra cosa que les puedo describir panorama es que panorama es mucho como, lo podría describir como la portada de una revista. Ustedes cuando ven la portada de una revista, ¿qué ven? Pues básicamente lo que el editor piensa que son las áreas o los artículos más importantes del contenido de esa revista, eso se los ponen a ustedes en la portada para que ustedes se interesen en la revista y la compren. Entonces ponen una fotografía muy interesante de la persona principal que están entrevistando en esa revista o lo que sea, y algunos artículos, ¿verdad? Los artículos principales. Eso es una revista, una portada de revista. Pues el panorama es exactamente lo mismo. El panorama va a extraer esas áreas, esas cosas más interesantes de su aplicación y las va a exponer en un layout que se va a ver muy, muy divertido y mucho que les va a invitar al usuario a explorar más los contenidos. El pivot es diferente. Pivot es otro control. Pivot lo que hace es que te muestra información, te muestra listas de información de la misma fuente, pero ordenadas de diferente forma. Por ejemplo, digamos que estamos buscando destinos turísticos, ¿verdad? Entonces, todas estas listas son destinos turísticos, pero estas son destinos turísticos recomendados. Estas son destinos turísticos para ir a esquiar. Estos son destinos turísticos para ir a la playa. Entonces, son listas de información que provienen de la misma base de datos, pero ordenadas de forma distinta. Y les voy a enseñar más cómo se puede utilizar eso en un momento. Ahora, la estructura de un panorama. El panorama tiene una cosa que se llama el Home Panel, que es la primera pantalla que te recibe. Y este Home Panel generalmente siempre va a ser un menú de navegación que va a exponer las principales secciones de tu aplicación. Y después tenemos lo que se llaman paneles de panorama. Panel 1, 2, 3, 4, 5. El panorama también puede tener una imagen de fondo, como la que hemos visto en alguno de los ejemplos previos. Vamos a ver más de panorama. Aquí hay un ejemplo. Nuevamente, el Home Panel expone las opciones principales. Después tenemos una imagen de fondo y tenemos estos paneles con contenidos. Panel 1, panel 2, panel 3, panel 4. Este es otro panorama, lo mismo. Ahora, algo interesante del panorama es que estos paneles que yo les comento, panel 1, 2, 3, 4, esos paneles no tienen que medir exactamente el ancho de la pantalla. Incluso el que ustedes se salgan del ancho de la pantalla le va a comunicar al usuario más, va a enfatizar más ese concepto de que el canvas es más grande que la pantalla del teléfono. Por ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta como aquí, esto cabe en una pantalla, pero este grupo de objetos de aquí es mucho más ancho que una pantalla, ¿verdad? Y eso nuevamente es lo que le va a dar esa sensación al usuario de que el canvas es más amplio. Otro concepto relacionado con el panorama que les puedo dar a ustedes como diseñadores y desarrolladores es esto de aquí que le llamamos content picking. Eso en español lo podría traducir como, es así como una tentación de contenido. No sé cómo lo traduciría, pero básicamente aquí lo que es que ustedes cuando diseñen su panorama, asegúrense de que algunos de estos objetos se asomen o se descubran un poquito aquí al lado derecho o al lado izquierdo, porque eso es lo que le va a permitir al usuario entender que hay algo ahí que explorar. Muchos diseñadores lo que hacen es que dejan esto limpio y empujan todo para acá y entonces el usuario entra a esa pantalla y no ve nada del lado derecho y no es intuitivo y no sabe que hay algo que explorar. Entonces, este concepto de exponer un poquito del contenido que viene en esta primera pantalla es algo que ustedes pueden utilizar y es súper recomendado. Aquí, de hecho, lo pueden ver también, otro par de ejemplos de panorama. Allá arriba tenemos una imagen de fondo, también seguramente fue tratada en Photoshop. Aquí es la aplicación de Facebook, que Facebook es un panorama que te recibe también con un menú principal. Aquí está este content picking que nombraba yo hace un momento, te da idea de que hay algo más hacia allá. Ahora, algo interesante del panorama también que veo que muchos diseñadores o developers tienden a hacer es que tienden a hacer todos los paneles con la misma información y que se vean igual. Y algo que, pero algo, una mejor práctica es que ustedes diseñen cada uno de estos paneles con diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, este es el menú, estos son tus mensajes de tus amigos, estas son fotografías, estos son eventos, y todos tienen como diferentes diseños. Y el que ustedes cambien esos diseños entre panel y panel es lo que le va a dar más como diversión o va a hacer que la experiencia sea más entretenida para el usuario. Este es otro panorama que ya habíamos revisado antes. También aquí algo que pueden ver es que la imagen de fondo no tiene que ser de todo el tamaño, puede ser algo más sutil como aquí el pasto, este segmento de pasto, que seguramente también fue de alguna imagen de stock, editada en Photoshop por el diseñador, e inclusive si ustedes ven aquí, se ve que el diseñador utilizó la herramienta de cloning en Photoshop y luego se puede ver eso. Otro control, vamos a hablar ahora de la barra de aplicación que ya habíamos mencionado antes. Simplemente aquí es muy sencillo lo que les quiero decir. Tienen la barra de aplicación abajo que tiene este tipo de iconos. Si ustedes le dan tap a este, seleccionan este elipsis, se va a expandir y les va a dar más opciones de menú, como las que tenemos aquí. Puede haber muchas opciones de menú hacia abajo y ustedes pueden hacer scroll. Todos estos controles ya vienen estándar, simplemente los tienen que utilizar, ya no tienen que rediseñarlos ni nada. Como habíamos dicho, la barra de aplicación es básicamente tu menú principal, el menú principal de tu aplicación. En Mango, la última versión de Windows Phone, liberamos una cosa que se llama Mini App Bar, la mini barra de aplicación. Y esta es una barra de aplicación pequeñita de 12 píxeles que te va a consumir menos espacio visual. Y en muchos casos es algo que ustedes van a querer utilizar. Ahora, una diferencia es que aquí no tenemos iconos como estos. Entonces también eso es algo que tienen que considerar. Luego, hablando de controles, pues obviamente tenemos controles típicos como botones, obviamente. Tenemos un botón que tiene un look and feel muy particular. Tenemos toggle buttons que son diferentes. Tenemos botones para la barra de aplicación que ya hemos visto, son esos redonditos de allá abajo. Tenemos otro tipo de botones como botones de diálogo, que de hecho son los mismos otros botones que habíamos visto, y botones de comando, que lo único que te permiten agregar una descripción de lo que ese botón va a hacer. Y nuevamente, todos estos controles como este checkbox o este radio button, que son controles normales, estos simplemente son los componentes que les damos a ustedes para que puedan crear algo basado en Metro, pero ustedes podrían diseñar sus propios controles siempre y cuando se adhieran a los principios que comentamos al principio, que es que los controles sean diseñados de forma minimalista y súper limpia. Este es un slider también, súper limpio. Esta es una barra de progreso que también te muestra cómo está cargando una aplicación. Por ejemplo, ahí es súper ligerita, creo que es casi 2 o 3 píxeles de alto. Esta barra de progreso te dice cuando algo está cargando de 0 a 100%. Pero también tenemos otra barra de progreso que son unos puntitos que van animándose. Y eso es una barra de progreso que utilizas cuando no vas necesariamente de 0 a 100%, simplemente cuando algo está trabajando. Y tenemos otros estilos. El List Box es uno de los controles más importantes de Metro. Tiene listas como estas que vemos aquí, pero también ese es el control que después ustedes pueden llevar y convertir en algo como esto. Como esta retícula de aquí. Ups. Bueno, con esa retícula que se vio. Es un control muy flexible también. Todos son controles que ya vienen estándar. Déjale, pongo. Shift F5. Ahora, hablando de texto, controles de texto, tenemos cuatro de ellos. Tenemos Text Box, Text Block, Rich Text Box, Password Box. Ahorita los vamos a ver y también vamos a discutir un poquito de los teclados que podemos utilizar. Text Block es texto que no podemos editar, es fijo. Text Box es texto que podemos editar y cuando el usuario le dé tap a una de esas cajas, se va a revelar un keyboard, donde un teclado donde el usuario va a poder escribir. El Password Box va a poner, básicamente a cubrir los caracteres que metamos. Y el Rich Text Box, no tengo aquí la imagen, pero el Rich Text Box te permite meter textos y de diferentes tamaños, diferentes colores. Estos son algunos de los teclados. Tenemos, por ejemplo, el teclado básico, que es este. Y tenemos otro teclado, por ejemplo, que se llama la ventana de candidato. Ahí lo que haces es que tú vas escribiendo como usuario y el sistema te empieza a arrojar o a proveer de palabras que el sistema cree que tú estás tratando de escribir. Te ayuda a ser más rápido. Esto es algo que ustedes como desarrolladores o diseñadores de experiencia de usuario, ustedes pueden determinar qué tipo de teclado quieren utilizar. Hablando de servicios, el browser, no sé qué pasó aquí con la imagen, pero tenemos acceso a un navegador. Hablando de mapas también, tenemos acceso a Bing Maps directamente en su aplicación. Esta es una utilización común de mapas, tienen una lista, seleccionamos un objeto, vemos los detalles del objeto. Generalmente tenemos una previsualización del mapa aquí que va de orilla a orilla de la pantalla. Si le damos tap al mapa, el mapa se abre en pantalla completa dentro de nuestra aplicación. Y el control de mapa que tenemos disponible para ustedes, súper flexible, pueden ustedes hacer muchísimas cosas dentro de él. Media Element tampoco lo voy a mostrar, pero Media Element, para las personas que están familiarizadas con Silverlight, es el control que te permite desplegar o embeber video o audio en tu aplicación. Algo interesante aquí es que, y no sé por qué, es una buena pregunta, porque nosotros no les damos a ustedes controles estándar para manipular video, para reproducir, para pausarlo, para etcétera, etcétera. No sé por qué no les hemos provisto de eso, pero eso es algo que ustedes tendrían que diseñar ustedes mismos. Hay algunos templates que en la comunidad que ustedes pueden llegar a utilizar, o si son diseñadores, pues pueden diseñar ustedes mismos. También en ads no vamos a entrar mucho, pero tienen un control para insertar banners, donde ustedes pueden, cada vez que el banner se despliega, van a ganar dinero. Ahora, el concepto aquí de una experiencia unificada en el teléfono. Algo que es muy importante en Windows Phone, y ya mero terminamos esta, ya casi terminamos esta sección, 5 minutos. Algo que es muy importante en Windows Phone es que nosotros no consideramos a sus aplicaciones como experiencias separadas de todo lo demás. A nosotros lo que nos interesa es que su aplicación se conecte por diferentes métodos o diferentes medios con el resto de la experiencia del teléfono. Eso ustedes lo pueden hacer por medio de conexión con hardware y por medio de su branding. Por medio de hardware, pues nosotros tenemos hardware muy específico y predefinido que invitamos a ustedes a que lo sigan. Y tenemos también otros elementos como un acelerómetro, gyroscope o giroscopio, micrófono, cámara, bocinas, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, todo este tipo de cosas que ustedes pueden utilizar. Branding. Branding es el look and feel de su aplicación o de su empresa. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, tenemos los tiles, las ventanas. Ventanas que pueden ser ventanas o ventanas vivas. Tenemos splash screen o ventana de bienvenida para la aplicación. Tenemos este que es el Music and Video Hub. Es donde los usuarios van a su teléfono a escuchar música o ver videos. Pues nosotros les permitimos a ustedes, si ustedes hacen una aplicación relacionada con música y video, que se conecten a ese hub para que ustedes guarden ahí también piezas de contenido en música o videos, y las personas también pueden entrar a su aplicación por ese medio. Y bueno, a través del marketplace también. Hablando de los de las ventanas de acceso, las ventanas de acceso son estos básicamente los iconos de acceso a su aplicación. Ahora, lo interesante en Windows Phone es que estos iconos no simplemente son cosas que yo le doy clic y se abre tu aplicación y punto. Aquí estas ventanas, como lo llamaba Isabel, ventanas vivas, son de hecho mini versiones de su aplicación que le pueden proveer información al usuario. Por ejemplo, aquí en esta ventana de Xbox Live es el icono, pero también ahí tenemos una notificación, tal vez con mensajes de sus amigos o nuevos juegos que han salido. Inclusive el nivel de personalización puede ser mucho más profundo. Tenemos una cosa que se llama composición en alfa o en el canal alfa, y esto lo que significa es que a ustedes les permitimos que utilicen una imagen PNG, que como sabemos es una imagen de 32 bits, soporta los canales RGB y el canal alfa, que básicamente es transparencia. Y aquí lo que pueden ustedes hacer es que pueden crear una imagen PNG para su ventana viva, su icono. Esto fue editado en Photoshop, donde tenemos todo esto, pero el espacio aquí de este vaso o de esta copa está vacía, está transparente. ¿Qué pasa ahí? Que cuando ponemos esa ventana viva y el usuario ha seleccionado un color como naranja o azul, pues su color personalizado se va a ver a través de su logotipo. Y eso, del logotipo de ustedes. Y eso es una técnica muy guay también, de cómo ustedes pueden personalizar la experiencia y pueden hacer algo. Pues sigue siendo su logotipo y sigue siendo su propia imagen, pero la están haciendo más personal con el usuario. Y esto lo pueden llevar a otras dimensiones. Por ejemplo, en Photoshop pueden ustedes llevar una fotografía y extraer todo el color blanco o el color negro y generar, por ejemplo, estas como sombras que se ve aquí en esta copa de martini. Y el color de fondo, que es el color púrpura o morado, todavía se ve ahí atrás. Entonces, pueden ustedes hacer con creatividad, seguramente los diseñadores aquí pueden sacar ideas muy interesantes de cómo pueden llevar el branding de su aplicación y todavía ser de ustedes, pero hacerlo relacionado con lo que el usuario busca. También aquí en cuestión de ventanas vivas, esta tile aquí, aquí se ve de forma más clara. Una ventana viva es una ventana donde muestras tu branding, pero además muestras algo más. Por ejemplo, este de Greg Houdini, tal vez es la bebida del día, la bebida recomendada del día de esa aplicación en particular. Entonces se muestra aquí y al día siguiente vas a tener otra bebida diferente y otra bebida diferente. Si esta es una aplicación que te permite ver el estado del clima, Corina nos va a enseñar una aplicación muy, muy cool que hizo ella del clima y te da notificaciones. Entonces, el tile, la ventana, te dice la ciudad en la que estás, te dice la temperatura y te dice las condiciones del clima. Lo interesante de este tile, de estas ventanas es que en esos casos las personas no tienen ni siquiera que abrir tu aplicación para utilizar tu aplicación. Entonces, tu aplicación es como más multidimensional. No es únicamente cuando la gente lo abre, sino tiene este tipo de formas de acceso. Otra cosa que también ustedes pueden evaluar para ver qué tan exitoso está haciendo su aplicación es que estos tiles, los usuarios las pueden anclar a su pantalla de inicio. Y eso ustedes tienen una forma de medirlo. Y esa es la forma más grande de ver que un usuario totalmente ama su aplicación, porque cuando un usuario los ponga una de sus aplicaciones en el start screen es porque su aplicación es como fundamental para su vida, ¿no? Entonces, pues eso es todo por esta sesión.